Vamos a charlar con alguien que sepa y nos desazne un poco en todo esto, que es Lucas Ruiz, que es doctor en ciencias exactas y naturales, doctor en ciencias geológicas, glaciólogo. Qué maravilla, ¿no? Digo que haya gente que estudie específicamente esto. Gracias, Lucas, por tu tiempo. En nombre de todo el equipo de Nunca es Tarde, te saludo. ¿Cómo te va?
¿Qué tal? Un gusto hablar con usted, Adrián.
Gracias, igualmente. Bueno, nos contás esto del iceberg más grande del mundo, desprendido de la Antártida. ¿Navega por dónde? ¿Esto es peligroso? ¿No es peligroso? ¿Es natural? ¿Normal que pase?
Bueno, sí. Por un lado, obviamente llama la atención porque estamos hablando del iceberg más grande registrado en la historia. Este iceberg tiene una historia larga. Se desprendió de una de las zonas de la Antártica Occidental en el año 1986.
¡Ah, un montón!
Sí, y lo primero que hizo fue, navegar o derivar un poco y quedó encallado, porque llegó a un mar un poco más somero. Tenemos que tener en cuenta que los icebergs son fragmentos de glaciares que se fracturan del glaciar y quedan flotando en el mar, y básicamente el 90% del volumen está por debajo del agua. Este iceberg, que tiene casi más de 4.000 kilómetros cuadrados...
¿Qué sería eso? ¿4.000 kilómetros cuadrados sería grande como qué?
Y está en algunos lugares, está como referenciado como tres veces la ciudad de Nueva York.
¡Ay, la mierda!
Es difícil los 4.000 kilómetros cuadrados acá en Argentina, pero tenemos que hablar de eso. Estamos hablando de territorio de una mega ciudad o de varias mega ciudades, o un departamento pequeño de alguna provincia de esas escalas. O sea, es muchísimo. Si lo pensamos en su tamaño, podríamos decir que tiene 1 kilómetro de ancho y 4.000 kilómetros de largo. O sea, si fuera tan finito como 1 kilómetro de ancho, podría entrar casi toda la Argentina de largo.
Claro.
De norte a sur.
¿Cuánto tiene 4.000 kilómetros cuadrados?
Ajá. O, si queremos, 2.000 kilómetros por... más o menos 2.000 por 2.000.
Sí.
También entra. Entonces, es básicamente como la distancia entre Buenos Aires y la provincia de Chubut. Entra un cuadrado de 2.000 kilómetros por 2.000 kilómetros, a ese nivel.
Es
realmente gigantesco.
Por ejemplo, Buenos Aires tiene en total 307.000 kilómetros cuadrados. No, es mucho, más chico que Buenos Aires, ¿no?
Sí, que la provincia de Buenos Aires, sí. Pero esto te digo, estamos hablando, cuando hay un partido, un departamento, un partido de alguno de los... De Buenos Aires.
Ah, el doble que Buenos Aires. Mirá, acá estoy mientras charlamos con Lucas. La superficie de Buenos Aires, de Capital Federal, es 200 kilómetros cuadrados. O sea, es el doble de la Capital Federal, el iceberg.
Es enorme.
Sí. Y ahí, una pregunta tonta, no esperes mucho, o sea, cosas muy diferentes de mí, tiene que ver con, ¿por qué un cubito es un tema de temperaturas, por qué no se va erosionando con... del año 86 hasta acá semejante iceberg, o si se desgasta?
El proceso por el cual los icebergs se van fragmentando son, por un lado, pues se van derritiendo, entonces eso lo hace más débil, y lo otro es que las mareas, el oleaje y todo eso lo va fracturando y lo va rompiendo en pedazos. El tema es que este iceberg quedó encallado, podemos decir, dentro de la cercanía de la Antártida, dentro del mar de Weddell, que es una zona de la Antártica Occidental, y entonces en esa zona el agua es muy fría y la temperatura superficial también es muy fría, entonces por lo tanto no tuvo mucho efecto el calor circundante para derretirlo, y ahora que se liberó de ese encallamiento, primero estuvo encallado un tiempo y después estuvo atrapado por un vórtice que se genera en el mar en esa zona, producto de la topografía del lecho del mar y las corrientes, sobre todo el efecto de coriólisis de rotación de la Tierra. Y ahora que se liberó, sí va a poder navegar hacia aguas más cálidas, hacia latitudes medias, y lo que debe suponer es que se empiece a fragmentar. Entonces, ya deje de ser un témpano tan gigantesco y empieza a partirse en fragmentos más pequeños, y en algún momento todos serán absorbidos por el mar, por el océano.
O sea, cero peligro, no hay peligro de nada.
No, no, el peligro es para la navegación, y la navegación tiene sus sistemas de alerta y de radares y lo van monitoreando. Sobre todo este, que es uno de los, digamos, es el más grande de la historia, como que, además, los barcos pasan cerca para verlo. No.
Ahora, Lucas, Agustín te saluda. ¿Qué tal? En este contexto, frente al iceberg más grande de la historia, ¿se puede dar un nuevo Titanic? ¿O ya, como decís vos, las tecnologías deberían avisar que te viene de frente el iceberg más grande del mundo?
Sí, no, tenemos que pensar en eso. O sea, estamos hablando de que uno se encuentra cerca de este iceberg y es como que uno pensaría que está llegando a una isla, a un continente.
Claro, por eso.
Es realmente tan grande que creo que los más peligrosos son por ahí los más pequeños, los que justamente...
Te sorprenden, claro.
Claro, los que los barcos no se ven en los radares, o no se ven en las imágenes satelitales, o no hay información previa de su locación. Este es uno de los icebergs que, traquean satelitalmente o se localizan en base a imágenes satelitales, y conocemos su posición desde que se desprendió hace más de 30 años, años.
Pregunta técnica, Lucas. ¿El iceberg está formado por agua de lluvia o por el agua del mar?
Por nieve, que se transformó en hielo glaciar y que ahora es... No es agua de lluvia, porque en los glaciares precipita principalmente nieve, ¿no? La precipitación cae del cielo, pero en forma de nieve, y esta nieve se va compactando y se transforma en hielo glaciar, y el hielo fluye desde el interior de la Antártida hacia los márgenes, y cuando llega al mar se forman primero las plataformas de hielo, y de las plataformas de hielo se desprenden estos témpanos tan espectaculares y tabulares, así, en forma de mesas gigantescas.
¿Y en esos témpanos hay flora y fauna que se traslada también hacia el lugar donde se traslade el témpano?
No, flora para nada, vienen desde los glaciares, y puede llegar a ver en algunos témpanos que puedan, algunos pingüinos o algo así que se suban, pero no es lo común, en general no queda nada. Es más, este témpano, la historia cuenta que cuando se desprendió había una base soviética arriba.
No me
digas. Y nada, imagínate, o sea, es eso, es como... 4 o 5 veces la ciudad de Buenos Aires desplazándose. No es que la base soviética sintió algo o tuvo algún problema estructural, absolutamente nada. Pero sí, no lo pudieron ir a hacer el rescate vía terrestre, tuvieron que hacer un rescate en helicóptero de esa base. Ah. Que era una base, no como las bases que tenemos nosotros en la Antártida, que están sobre suelo rígido, sino justamente esta base estaba sobre la plataforma para estudiar la dinámica de glaciar en ese sector.
Ahora, ¿la base que es una carpita o es una estructura? No entiendo que es una base. O sea, ese témpano anda con una...
No, ya no la tiene más, ya no la tiene más.
Ah, ¿la desarmaron?
Fue desarmada y fue rescatada, podríamos decir. Y la base, es, bueno, depende de un poco de las actividades, pero en general estamos hablando de varias carpas, estructuras como portátiles, claro. pero no...
Ah, mirá. ¿Y alerta de tsunami, Lucas, con esta situación? ¿Se puede dar en algún momento?
No, para nada. No. Los témpanos, puede decir, por ahí a veces cuando se fractura un témpano, claro, generar una ola, si hay una embarcación cercana, va a sentir esa ola, y si pensamos en este tipo de témpanos, los movimientos o las fracturas pueden generar olas grandes, pero no al estilo de un tsunami, para nada.
Última, ¿qué hay de cierto y qué hay de fantasía en algunas películas catástrofe, del género catástrofe, que marcan que los glaciares se pueden derretir, que las aguas pueden subir, que un glaciar puede llegar hasta una costa y ocasionar inconvenientes? ¿De todo eso hay algo o no?
Obvio que sí, como todo, bueno, obviamente las películas hay una mezcla de todo en general, pero lo que no es ciencia ficción es que estamos viviendo un momento crítico, en términos del clima, donde sabemos que hay gran parte de los glaciares que están en zonas cordilleranas que ya están condenados debido al cambio climático. Usamos la palabra condenados porque incluso si nosotros logramos cumplir con los acuerdos de París, la gran mayoría de los glaciares van a desaparecer en zonas de montaña, regiones como los Alpes, los Andes tropicales, ni hablar de los Pirineos o zonas de montaña más bajas, incluso acá en los Andes, sabemos que los glaciares van a desaparecer porque ya hoy en día no están en equilibrio con el clima actual. Y sabemos que hay grandes glaciares en la Antártida que de destruirse o colapsar sus plataformas, que son estas lenguas de hielo que continúan en el mar y que son una especie de freno para el flujo del hielo que está en el continente, de colapsar esas plataformas, el ascenso del nivel del mar no va a ser instantáneo, pero sí va a ser de más de un metro del nivel actual para los próximos 50, 60 o podemos decir hasta los próximos 100 años.
O sea que entre los próximos 50 y 100 años el río aquí crece un metro.
Y el tema es así, todo va a depender de qué sucede con la Antártida. Si nosotros planteamos cuáles son los posibles escenarios, podemos hablar de acá a fin de siglo, estamos entre 20 y 60 centímetros, si seguimos con este rumbo normal, pero si se produce el colapso de algunas de las plataformas de hielo y se acelera la pérdida de masa en la Antártida, puede llegar a ser más de un metro.
Ok. Te hago una última pregunta, Lucas. Sí. ¿Qué significa, pienso en los que tenemos hijos chicos, qué significa que crezca en Buenos Aires, digo acá, o en Paraná, o en los lugares donde estamos cerca de los ríos, ¿no? Río de la Plata, Río Paraná, por ejemplo, que crezca un metro el río, ¿qué significa eso? ¿Por ahí no pasa nada o por ahí no? ¿Se inunda, no sé?
Los cambios son sustanciales y sobre todo va a generar grandes riesgos o grandes daños, podríamos decir, a las ciudades costeras. Hoy en día, sin aumento del nivel del mar, cuando hay marejada se producen inundaciones, se producen roturas, se producen grandes inconvenientes para la zona que vive en zona costera. Nuestra ciudad fue construida pensando que el nivel del mar no iba a subir. Claro. Y el nivel del mar va subiendo. Entonces, el nivel del mar, por ahí uno dice, bueno, ¿va cuánto subir? 20, 30 centímetros, no es nada. Claro, pero cuando con un nivel del mar de 20, 30 centímetros, las marejadas, las tormentas suben exponencialmente. Entonces los niveles de olas máximas no suben 20, 30 centímetros, suben varios metros, porque es muchísimo mayor la cantidad de agua que se puede desplazar.
Y eso, Lucas, por ejemplo, sí. Si vos, ¿tenés hijos?
Sí, tengo dos.
Dos. ¿De qué edades? Perdóname la curiosidad.
No, está bien, el de 8 y de 11.
Perfecto, perfecto, sí, digo, es la edad. Es decir, chicos, cuando tengan 50, 60, a este ritmo, no sé, no compren en Nordelta, porque o en Tigre.
O en Puerto Madero.
O en Puerto Madero, porque claro. se va a inundar todo eso. ¿Eso es así?
Bueno, no sé si, digamos, yo no tengo la bola de cristal para decir si se va a inundar o no, en el sentido de que por ahí no es la bola de cristal, sino el conocimiento técnico y general para saber si no se puede corregir la línea de costa, proteger para que no se produzcan esas inundaciones y justamente la gente que vive ahí no sufra las consecuencias. Pero claramente no es muy alentador para la gente que vive en las zonas costeras que el mar esté aumentando. Hay grandes lugares en el mundo, como son los deltas de Nueva Delhi, en la India y demás, que se generan dos efectos. Uno es, por un lado, el aumento del nivel del mar, pero otra vez la subsidencia del suelo. Son lugares donde naturalmente el suelo se está hundiendo. Entonces ya están sufriendo las consecuencias del cambio climático. Ya están sufriendo que se tienen que desplazar, que tienen que construir un piso más, que los cimientos de las casas se les caen. Ni hablar de aquellos pueblos de islas del Pacífico donde no tienen altura sus islas para sobrevivir al aumento del nivel del mar. Son lugares tan planos que un aumento del nivel del mar de un metro y medio haría que toda la isla, claro, todo su país desaparezca. Entonces, sí, obviamente yo si le tengo que decir a alguien, mejor irse a vivir a la montaña que irse a vivir al lado del mar. Pero esa no es la solución. La solución es realmente controlar la quema de combustibles fósiles. Y ahí está el quid de la cuestión. Hoy en día estamos en una discusión donde parecería que hemos retrocedido en el nivel y en los temas a tratar. No puede ser que estemos hablando en Argentina de que nuestro país se retira de la discusión sobre justamente qué políticas hay que tomar para mitigar las acciones del cambio climático. Entonces, todo eso hace que estemos pateando la pelota para adelante y no enfocándonos en los problemas de hoy. Y algo que sí sabemos es que actuar hoy e incluso cambiar nuestras matrices energéticas a escala global es mucho más barato, a largo plazo, ¿no? Obviamente, mucho más barato que pagar las consecuencias del aumento del nivel del mar. Porque una de las principales ciudades del mundo que se va a inundar va a ser Nueva York, por ejemplo. Y así podemos contar muchas de las grandes plazas internacionales son las que van a sufrir el aumento del nivel del mar.
Pero hay que decirlo, si se va a inundar Nueva York, también se va a inundar Buenos Aires o parte de Buenos también Aires.
Sí, gran parte de las ciudades costeras de
Plata
de
y Mar del Plata y Paraná y otros lugares, ¿no? Santa Fe, etcétera.
Exactamente, sí, sí. O sea, y justamente, en vez de estar discutiendo qué acciones tomar para proteger nuestras ciudades, para adaptarnos a estos cambios que se vienen, que se van a venir, estamos pensando en que en realidad el cambio climático es un invento de los partidos de izquierda para desviar la discusión económica. Sí. Y justamente no. Tenemos que estar pensando que este es un problema real que se nos viene. Y ahora, por ejemplo, en el verano, por ahí el tema viene del iceberg, del frío, pero ahora en el verano se vienen las olas de calor. Y justamente ahora vamos a empezar a sufrir la falta de inversiones en energía en nuestro país porque no vamos a tener para la cantidad de aires acondicionados que se van a querer prender.
Lucas, muchísimas gracias por tu tiempo, tu excelente explicación, posibilidad de enseñarnos como doctor en ciencias exactas que sos, doctor en ciencias exactas y naturales y ciencias geológicas. Ha sido una linda clase, gracias.
Bueno, un placer y bueno, esperemos que sirva para que vayamos tomando cada vez más conciencia de lo que se nos viene.
Gracias, Lucas Ruiz.